Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos martes 5 de julio del año 2022. El gobierno confirmó a través del Ministerio de Economía y Finanzas que hay una partida de 2,000 millones de soles para otorgar una ayuda económica de aproximadamente 300 soles para las personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, se viene un nuevo bono de 300 soles para aproximadamente 3 millones de peruanos. Además, está también presente que viene la gratificación. El 15 de julio vence el plazo para que las empresas puedan depositarla gratis, pero también hay disponibilidad de retiro de AFP y de la CTS. Sobre qué hacer con este dinero, vamos a hablar el día de hoy con Jorge Guillén. Él es docente de la Universidad de Samca. Vamos a ver en pantalla cómo está el dólar el día de hoy. En el mercado paralelo se compra en 3,80 soles y se vende en 3,835 soles. Y en los bancos se compra en 3,77 soles y se vende en 3,91 soles. Vamos de inmediato con el programa. Como dijimos, el gobierno va a destinar 2,000 millones de soles para atender las necesidades más urgentes a través de bonos alimentarios. La intención es atenuar el impacto del incremento de los precios de la canasta básica familiar. El objetivo, como dijimos, es ayudar a los sectores más vulnerables. Este apoyo llegará durante las próximas semanas a más de 3 millones de personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Para este bono, como dijimos, hay un disponible de 2,000 millones de soles, los cuales serán otorgados por única vez a los beneficiarios de Pensión 65, de Juntos y de Contigo, son programas del gobierno, así como a los ciudadanos que están en condiciones más vulnerables. Ya tenemos conectado a Jorge Guillén. Muy buenos días, doctor Jorge Guillén. Él es docente de la Universidad de San. Buenos días, bienvenido a LR Más Economía.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Muchísimas gracias. El Ministerio de Economía y Finanzas ha confirmado la entrega de un bono alimentario que sería de 300 soles. ¿Qué perspectivas tiene usted? ¿Qué impresión tiene usted de este anuncio de ayer del ministro Graham en el Congreso?
Sí, ese me parece un poco a los bonos que se estuvo otorgando en la época de pandemia, ¿no? Yo me quedé en casa, el rural, universal, familiar. Y fue por 6,000 millones de soles, ahora es por 7,000 millones de soles, sino que parece que tenemos mejores ingresos de lo que esperábamos en la parte fiscal. Y por ahí habría cierto margen, es 0.6-0.5% del PBI, pues más o menos es estimado. Podría hablarse de un pequeño foradito de 0.5% del PBI en el déficit fiscal proyectado. No está tan mal. Claro, a veces parecería, igual que los bonos de la época de pandemia, podría parecer hasta insuficiente, ¿no? Lo importante aquí no es estimular la demanda, sino tratar de ir hacia la oferta o hacia lo que es trabajo, ¿no? Que se genere mejor inversión, que se elimine un poco ese ruido político, que se genere mejor empleo, que se genere empleo y se mejore el empleo, la calidad del empleo, ¿no? El empleo adecuado y mejores remuneraciones. Eso es algo más constante, ¿no? Más que estos paquetes, claro, son paquetes temporales, que podría sí llegar mejor que las reducciones de impuestos.
Profesor, justamente hay una precisión sobre ello, y es que ayer el ministro Graham se presentó ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, y allí habló, obviamente habló sobre esta partida presupuestal adicional de 7.200 millones de soles, justamente para hacer frente a la situación complicada de la economía del país. Y en esto habló justamente de este bono alimentario de 2,000, con un presupuesto de 2,000 millones de soles. ¿Cómo debería ser su distribución? ¿Cómo debería estar enfocado esto?
Ahí también hay un problema, porque desde no creo que hayan arreglado el problema de las planillas, ¿no? El MIDIS. Entonces hay también un problema de cobertura, en el cual ya puede llegar el bono, pero no necesariamente a la familia vulnerable o a la que la necesita. O a veces le llega a las manos inadecuadas. No está actualizado esa planilla para a través del MIDIS y Contraloría. También lo tiene un poco cruzada la información. Una información mal manejada, ¿no? Esa es una crítica que siempre se le hace al Estado, al gobierno, no a este, sino desde atrás. Y no estamos viendo que lo están solucionando, para tratar de un poco tener una mejor información en la toma de decisiones, una información estadística actualizada del mapa de pobreza, de focalización de hogares vulnerables.
Y en este caso estamos hablando de beneficiarios de Pensión 65 juntos contigo, también a esas personas que están en situaciones de vulnerabilidad económica. Pero ya se supone que ya tenemos un padrón porque tenemos experiencia en el país de haber entregado este tipo de bonos desde el año 2020, el momento de la pandemia. Entonces esto debería agilizarse, debería haber un sistema más ágil para la entrega de estos bonos, porque el gobierno ha señalado que en las próximas semanas ya empezará con esta distribución, con este pago. ¿Qué opina usted?
Sí, se entregó, sí, tenemos experiencia en la entrega a través del Banco de la Nación, se hizo, ¿te acuerdas que se dieron muchos contagios por esas, las colas que se formaban? En la ejecución, en la logística, no hubo despilfarro, no hubo filtración de recursos a la hora de entregar, digamos, yo entrego 100 y me gasto 80 para entregarlo, pero sí, como te digo, lo que yo había analizado un poco en una consultoría que hice en el 2020 era que ese padrón no está tan bien, digamos, completado, ¿no? Porque hay problemas de a veces de entrega a familias que no necesitan este bono. No se ha actualizado los mapas de pobreza correctamente, pero es lo que tenemos, ¿no? Es lo que tenemos, es lo que hay para tratar un poco de, no sé si 300 soles va a ser suficiente para, es una sola vez, ¿no?
Así es, una sola vez.
No sé si va a ser suficiente, ¿no?
Sí, precisamente este es un momento adecuado para hacer esta entrega. Como hemos visto, han subido los precios de los alimentos, cada vez sube el precio de los combustibles. Esto obviamente encarece los principales productos de necesidad para las familias en las mesas. De alguna manera, los 300 soles, ustedes dicen, ¿sería de alguna manera suficiente? ¿Podría complementarse con algo adicional?
La canasta básica de consumo del más pobre es 340 soles, pero este es una sola vez. Digamos, el incremento de los precios es ya lleva casi un buen tiempo, ¿no? Y te comentaba que justo venía yo de Caracas, de turismo y de visita de unos colegas, y ahí también hay un problema, por ejemplo, de la gasolina, que estaba gratis, ahora está llenas el tanque con $30, ¿no? Y aquí es con $100, ¿no? Yo no sé si va a ser, como te digo, con el ejercicio de canasta básica de consumo del más pobre de una persona. Porque esto va a llegar al jefe de familia, ¿no? Quizás no necesariamente va. Bueno, es una ayuda. Es que más tampoco tiene el gobierno. Lo ideal, como te digo, es tratar de generar mejores empleos para que mejoren los ingresos, ¿no? Acuérdate, en el 2007 tuvimos un fenómeno similar, inflación, pero crecíamos. Decíamos a buenas tasas.
En este caso, por ejemplo, se estima que el crecimiento del país esté aproximadamente entre 2 y 3%. ¿Cuáles son sus perspectivas?
Yo creo que podría estar, bueno, es un crecimiento mediocre, inercial, con la de viento de avión que le llaman muchos, ¿no? Que podría ser mejor, muy por debajo de nuestro potencial. Si crecemos a menos de 3%, no se genera empleo, ¿no? Y sobre todo empleo para la nueva PEA, la nueva población económicamente activa, que me preocupa mucho desde el 2020, que ha venido siendo golpeada.
Y en el caso, por ejemplo, estamos viendo que en este tiempo de julio, hasta el 15 de julio, las empresas tienen plazo para el depósito de la gratificación. ¿A quiénes les toca recibir gratificación? ¿Por qué es importante esto? ¿Podría dinamizar la economía en momentos donde, como usted lo dice, el crecimiento económico todavía es pobre en el país?
Y esto es un poco el caso de la CTS y la AFP, es para el grupo de que estén dependientes, quinta categoría, y es un porcentaje muy pequeño. Es como el retiro de fondos de AFP. No llega a familias vulnerables, llega más bien a los que no están vulnerables, a los que no han perdido sus empleos. Y es un porcentaje bastante bajo, ¿no? Bastante bajo de la población económicamente activa. Los depósitos de los bancos, debido a que el Banco Central está subiendo las tasas para bajar inflación, está subiendo las tasas de referencia para desacelerar la economía y bajar un poco los precios. Las tasas están siendo atractivas en bancos, en cajas, ¿no? Estamos hablando en soles de más de 7% al año que te puedan dar. Y es una buena opción frente a rentabilidades esperadas de algunos negocios que no le podrían ir muy bien en este contexto de incertidumbre.
Estamos hablando justamente de tres situaciones importantes en este mes. Estamos hablando de la gratificación, que vence el plazo el 15 de julio para el depósito. Estamos hablando también de la posibilidad del retiro de la CTS, que vence en diciembre del próximo año. Y la posibilidad también de retirar hasta 18.400 soles de las AFP. ¿Habría dinero en el bolsillo de las personas, además del bono, obviamente, para las familias en situaciones de vulnerabilidad? ¿Habría de alguna manera dinero, y este dinero va a dinamizar la economía? ¿En qué porcentaje cree usted podría incidir, obviamente, con esta recuperación de la demanda?
Ahí puede suceder que hay muchas familias vulnerables, son familias que no son vulnerables, que están en esta situación de beneficios laborales. Probablemente, como no han sido tan golpeadas, no quieren, digamos, desnaturalizar el propósito de la compensación por tiempo de servicios o de los fondos previsionales. Y probablemente muchos no lo vayan a... Mira, en particular, yo no he retirado, ¿no? Y para tratar de tener un fondo para el caso de desempleo, en el caso de los fondos previsionales, no se afecten a futuro. Entonces, y como es gente que, digamos, todavía conserva su trabajo, no le ha ido tan mal, no se ha deteriorado tanto su situación, lo tienen ahí como ahorro, ¿no? No necesariamente. Algunos decían que esto podría generar más inflación por mayor consumo, ¿no? Si son dependientes, no son inversionistas. Entonces, no van a generar empleo hacia las familias vulnerables. Entonces, ahí yo creo que más que nada, no por el lado de la demanda, de los estímulos hacia la demanda, sino por el lado de fomento de la inversión, fomento de la oferta es lo más importante, ¿no? De la inversión en minería, de la inversión en infraestructura. Incluso estos créditos, bonos que estamos comentando, está otorgado hacia proyectos de inversión, pero en un monto muy pequeño, y a diferentes grupos, no solamente a lo que es el grupo de pensionistas, el grupo de los que están en la plantilla juntos, ¿no?
Tenemos preguntas del público. Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Puede enviar sus comentarios, sus preguntas, puede compartir el programa también. La pregunta es la siguiente: ¿están dadas las condiciones para retirar el dinero y que gane mayor rentabilidad en una cuenta a plazo fijo o en un fondo mutuo en este momento?
El fondo mutuo está muy mal porque los activos variables, incluso el día de hoy, están amaneciendo todo en rojo. A veces se ponen, han caído 30% y se han quedado ahí. No hay un apetito de inversionistas a nivel internacional. No hay un apetito de los inversionistas por arriesgarse a los activos con riesgo, ¿no? Con lo que llaman renta variable. No hay ese apetito debido al marco de la guerra ruso-ucraniana y la inflación y mundial, ¿no? En este contexto post-pandemia. Entonces, fondos mutuos, bolsa de valores, quizás podría ser oportunidad para comprar y estar muy paciente de aquí a un año y medio. Y lo que sí, como le acaba de decir hace unos minutos, es depósitos, ¿no? Que están dando unas tasas atractivas de 7-8% en soles, ¿no? Acuérdense que también nuestra inflación es casi 5, entonces te queda 2 en términos reales. Pero están otorgando buenas tasas debido a que el Banco Central está empujando al alza, presionando al alza las tasas de interés.
Tenemos otra pregunta también relacionada a la CTS. En el caso de la CTS, según ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, se podrá disponer, como lo dije, de este dinero hasta diciembre del próximo año. Volvemos con la pregunta: si la entidad donde tiene usted el dinero de la CTS le paga más por su dinero, ¿vale la pena retirar esta platita?
Hay que hacer un análisis costo-beneficio, tanto la CTS como la AFP, ¿no? Frente a la rentabilidad esperada de dejar el dinero ahí, y quizás si yo por ahí tengo un negocio, vamos a hablar alquileres de coches, motos, ¿no? Alguna peluquería, algún negocio que te pueda dar una rentabilidad de 10-12% al año, podría valer la pena. Es un costo-beneficio. No, el costo es mucho menor que el beneficio esperado. Pero si no, no vale la pena y mejor dejarlo ahí. No todos los trabajadores dependientes son emprendedores, necesariamente.
¿Cuáles son las principales consideraciones que se deben tener en cuenta para aquellas personas que quieren que su dinero gane dinero? Es decir, que gane rentabilidad. Como usted sabe, usted profesor de finanzas, el dinero en el tiempo tiene que ganar dinero, tiene que ganar valor. ¿Cuáles son las principales recomendaciones en todo caso para tener ese olfato adecuado para que su dinero gane rentabilidad?
Ahora, bueno, ha habido momentos en que se podía haber invertido un poco en acciones de petróleo, en acciones de cobre, un poco en la época de pandemia. Ahora no hay acciones, digamos, puede ser un momento de comprar, ¿no? Quizás comprar activos porque están baratos, ¿no? Y buscar su rentabilidad habría que esperar un tiempo, un año, dos años, que esta situación internacional, mundial, de la guerra en Europa mejore, para tratar de un poco recuperar esas rentabilidades. Ahora no hay, incluso dentro del país, también por la incertidumbre política, tampoco hay mayor rentabilidad esperada, ¿no?
En un momento donde los fondos de las AFP se están perdiendo valor debido a la crisis económica que usted ha señalado hace un momento, la crisis internacional, ¿es lo más recomendable retirar hasta 18.400 soles?
Te digo, en título personal, solamente hice una vez en el 2020 por miedo un poco a lo que pasaba con esta recesión tan fuerte que caímos 30%. De ahí nunca más lo volví a hacer. Incluso ahora tampoco, ¿no? No lo he vuelto a hacer porque no quiero sacrificar, hipotecar mi futuro. Esperemos que las condiciones constitucionales y de intangibilidad de fondos se respeten, porque sería una lástima, pues, de mucha gente que ha sacrificado sus ahorros, no se vayan a haber visto afectadas en una especie de mecanismo Robin Hood, ¿no? De otorgar este fondo, que son 40 mil millones de dólares en el país, hacia todas las, como en, digamos, que te comentaba fuera de audio, que ha sucedido en Venezuela, ¿no? Esos mecanismos Robin Hood de expropiaciones y otorgar propiedades o zonas de la gente de recursos mediano para arriba hacia la gente de vulnerable, ¿no?
Nos preguntan lo siguiente: ¿cuáles son los riesgos de usar la CTS o la gratificación para comprar un televisor? Porque se viene el Mundial y me gustaría ver los partidos en un televisor grande. La pregunta del público. Obviamente quieren consumir. Ahí,
felizmente creo que no clasificamos al Mundial, aunque nos duela, pero yo creo que felizmente porque nos iba a generar una cortina de humo de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Tenemos que concentrarnos en el país, todas las estructuras sectoriales que tiene nuestra economía, tanto deportivas como no deportivas, ¿no? Que no están sólidas. Y sí, eso desnaturaliza, pues, el propósito del fin previsional, ¿no? La idea es, ahí está, en tu costo-beneficio, tu costo es muy alto para un beneficio prácticamente mucho menor, ¿no?
En todo caso, siempre hay ese riesgo, ¿no?, de utilizar el dinero que llega por gratificación, por CTS, por AFP, y lo destina a comprar televisores, a comprar algún artefacto. Posiblemente no sea el momento, porque este dinero debería ser utilizado de una manera más efectiva, debería ganar valor en principio, y debería utilizarse también para situaciones de emergencia. ¿Qué opina usted?
Claro, es aparte que si tú estás retirando, qué sé yo, 1.000, 2.000 del televisor, eso va a representar 4.000, 5.000 cuando te jubiles, ¿no? Y ahí sí lo vas a necesitar ya para gastos de salud o algo mucho más importante, ¿no? En el 2020 también, cuando hubo estos retiros, ¿te acuerdas que hubo muchas colas para comprar plasmas y también comida y licores? Y se encarecieron un poco los precios también, ¿no? Pero hubo colas enormes ahí en Wong. Eso fue en el 2020 más o menos. No, eso es algo que no debe. Somos el único país que tiene esa libre disponibilidad. Y el problema es que el peruano, según la SBS, según muchos estudios, no tiene una cultura de ahorro y menos previsional.
Así es. Profesor Jorge Guillén, estamos ya terminando el programa. 15 segundos para que usted pueda redondear el tema que hemos conversado el día de hoy en el programa.
Sí, bueno, el crecimiento es muy bajo, hay mucha incertidumbre política, hay un contexto internacional, no todo es culpa del Ejecutivo, del gobierno, hay un contexto internacional que no nos está favoreciendo y que va a durar más tiempo de lo previsto. probablemente hacia, no necesariamente hacia fines de año, ya el Banco Central está revisando esas previsiones, va a ser hasta el próximo año.
Bien, profesor, muchísimas gracias. Estuvimos con Jorge Guillén, docente de Universidad de San, muy, muy amable por estar en LR Más Economía.
Listo, gracias, hasta luego.
Muchísimas gracias. Estuvimos con el profesor Jorge Guillén, como dije, docente en la Universidad de San. Nos vamos ya, nos vemos el día de mañana. Tupananchiscama, Orquecuna, Panicuna, Llactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.